Mari, Mari, Popapai, Popeñi, Pulamien, Compuche, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Huenehuenche, que les acompaña cada domingo en este horario a través de esta emisora. Vamos entonces con lo que hemos preparado en el programa para esta oportunidad. En Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, como cada fin de semana estamos junto a usted a través de la Radio Universal y también a través de nuestra página web, donde posteriormente se sube el programa para que usted también pueda volver a escucharlo o bien revivir la música que nos acompaña habitualmente en nuestro programa. En esta oportunidad nos acompaña nuestra presidenta, también Kiri Antileo Mella, con quien queremos partir en esta conversación, en este Nucham, con el tema que estos días nos ha mantenido a todos en celebraciones, en encuentros, en diversas actividades que tienen que ver con el Unión Chipanut. Mari Mari y la Mien.
Mari Mari y la Mien Juanito. Mari Mari a todos nuestros pulamien que nos escuchan. Y como usted bien dice, estamos en una fecha especial. Estamos en Huiñol Tripantu y a todos mis pulamien les deseo que en este nuevo ciclo donde la naturaleza se renueva, nuestro Ñuque Mapu y llega el solsticio de invierno, florece todo, todo se renueva, también florezca y se renueve la armonía, el equilibrio, la energía, la esperanza y el Nehuen en su vida, en su Monguian, la Mien. Que en este Huiñol Tripantu nos llene de fuerza, de sabiduría, de esperanza, para seguir recorriendo este rupu, este camino llamado vida, a lo que nos mandaron para acá y nuestros ancestros siempre nos están mirando, monitoreando, como yo digo, desde donde estén. Para hacer Norche. Así que toda mi buena energía, mi buen Nehuen, para que en este nuevo ciclo podamos estar mucho mejor y sobreponernos a todo lo que es de repente la vida a veces adversa, pero tenemos fuerza y tenemos lo que es la resiliencia. Y yo, como digo, hay que hacer el Mari Chihueo no 10 veces, 100 veces. Así que con toda esta fuerza le mando un tremendo saludo a todos mis amigos que nos escuchan los días domingos y también que escuchan este programa a través de la web. Chantu Lamien.
Bueno, cosas importantes que tienen que ver con el Huiñol Tripantu, Huechipantu, pero la idea es que es un nuevo ciclo. Por lo tanto, este nuevo ciclo también ha traído, previamente incluso, pero muy cercano, actividades también que usted ha estado desarrollando en representación no solamente de Nehuenche, sino que también de otras entidades de nivel nacional. Usted estuvo viajando, realizando actividades justamente con en representación de otras entidades.
Así es, estimado Lemien Juanito. Me tocó el 9 y el 10 de junio estar por Paraguay en la reunión especializada sobre la agricultura familiar campesina indígena, la REAF que se le llama, o el Mercosur, donde hay países miembros que otras veces yo en este mismo programa lo he comentado. De hecho, en el primer periodo de, bueno, al principio del periodo de el presidente Boric, me tocó ir a la primera REAF también. Y efectivamente, como usted dice, quienes me eligieron son las 22 organizaciones nacionales, que hay sindicatos, hay cooperativas, hay confederaciones, y en estas 22 organizaciones que nos juntamos en Santiago una vez al mes, también están dos asociaciones indígenas, que están la Kimun y quien le habla, la Nehuenche. También hay organizaciones mixtas y también con personas pertenecientes al pueblo originario. Y hay una organización que es de puras mujeres, que es la Namuri, que muchos la conocen. Pero bueno, me apoyaron a que yo fuera en representación de la Mesa Nacional de la Mujer Rural e Indígena. En el cual yo fui en Manaus también el año pasado, en Brasil, donde me tocó, creo que lo hablamos en este programa radial, donde me tocó hacer la representación de todos. Y la verdad es que igual me siento orgullosa y creo que sigo con la misma humildad, y agradezco a mis ancestros, a la vida, porque no me lo esperaba. Y esta vez, cuando tenemos un nuevo gobierno, está el presidente Kast, van otros asesores, también me nombraron a representar Chile junto al encargado de lo que es Chile, del Estado, digamos. Dábamos una comisión bastante grande. Daba un presidente de la MUSES, de la cooperativa, don Orlando Cortera, don Agustín Mariano de la cooperativa, andaba un joven Lamien Mapuche de Barranquil, alguien de ODEPA, que son los estudios del Ministerio de Agricultura, ODEPA, Investigación y Estudio, don Carlos Herrera, que era el asesor del director o de parte del ministerio, y quién le habla. Dábamos solamente dos mujeres, que era una profesional del Estado y esta presidenta de esta asociación.
Ahora, un doble orgullo ahí. Primero, por la persona, por Kirian Tileo Mella, que logra esta representación, y segundo, también representación de la Nehuenche, que está bien calificado, catalogar, cómo funciona, digamos, como asociación nacional.
Por supuesto, porque al estar, al representar, al ser visibilizada como lideresa, es ser visibilizada, porque si no, no me elegirían. Y eso tiene que ver también con mi trayectoria, con mis conocimientos técnicos que he tenido, que también he estado dentro del Estado y también he estado fuera. Hoy día soy sociedad civil, y este evento está orientado a la construcción de recomendaciones, al intercambio de la experiencia para el fortalecimiento de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar campesina e indígena, que se llama AFSI, esa es la sigla que tiene. En el marco de la presidencia pro tempore de Paraguay, donde nos recibieron muy bien, es como la reunión número 44 de la REAF, y se propuso profundizar el intercambio regional sobre temas prioritarios para el desarrollo rural y la transformación sustentable de los sistemas agroalimentarios. Se supone que hay países que integran esta REAF con Mercosur. Hay países que están invitados, como Chile y Uruguay somos invitados. Los otros son miembros, pero hoy día con el presidente, Argentina era uno de los, no nos han dejado participar ahora, ya no están participando, fueron algunos dirigentes, pero no fueron con representantes del Estado. La idea es que uno aquí en Chile, como dirigente, y el deber de un líder, un dirigente, es lo que estamos a través del diálogo, es relacionarse para hacer políticas públicas para todo el campesinado y también para el pueblo mapuche, conversarlo con el Estado, con diferentes ministerios, ¿verdad? Y allá se habla de la región. Cuando se habla de la región, son varios países, que los contempla Argentina, Chile como invitado, Uruguay como invitado, está Colombia, está Brasil, que Brasil está como muy empoderado, digamos, porque Brasil se hace un trabajo ahí con FAO y también con ONU Mujeres. Entonces, yo esta vez fui por la FAO, fui invitada por la FAO y ONU Mujeres. Eso. Así que este intercambio regional, porque ahí se juntan las mujeres, la Comisión de Mujeres de todos estos países y también de los jóvenes. Y felizmente, a través del MUSES tenemos por primera vez en estos 30 años un representante de los jóvenes en la UEAF, que es del MUSES, que es Luis Castillo, que es de Punta Arenas. Es muy amigo de esta organización, yo también integro al MUSES, entonces estamos contentos porque sacamos un joven que esté allá hablando por nosotros, porque estar a nivel internacional también es maravilloso de poder contar con, porque hoy día todo lo que está pasando en la región que dicen ellos, en Latinoamérica, tiene que ver también con nosotros, pues ya tenemos... Mucho, han cambiado mucho los presidentes en todos los países de Latinoamérica. La mayoría de los presidentes son de derecha, que no tienen la misma enfoque en política pública para los rurales e indígenas. También aquí en Chile, o sea, aquí en Chile estamos hoy día con una reforma de la ley indígena, ¿cierto? Lo que no estaba antes. Una ley que se ganó hace 30 años atrás y que se luchó para que estuviera. Hoy día está con una reforma que va a ir a consulta indígena. Dentro de esas cosas se habla también como la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra, al territorio, a las aguas, al medio ambiente, el cambio climático, etcétera. Esos son los temas que se tocan. Bueno, este encuentro presencial fue de 2 días. Los míos fueron porque un día antes uno viaja, ¿no? Fueron como 4 días. De 2 días en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, se reunió delegaciones gubernamentales, como ya contaba, organizaciones de agricultura familiar, campesina e indígena, y organismos internacionales, como la FAO, la ONU, y abordó temas estratégicos de la agenda regional, incluyendo acceso a financiamiento, inserción en los mercados, asistencia técnica y extensión rural, género y juventud, yo lo que ya contaba, rurales, así como la adaptación del cambio climático mediante el proyecto regional de PROCAF. La reunión combinó seminarios, talleres como que iban, mientras que estábamos en este seminario, iban grupos también al lado haciendo seminarios y talleres. Y espacio de intercambio en una sesión de plenaria orientada a los acuerdos y recomendaciones regionales. Hay un documento que se sacó, firmamos algunos acuerdos, porque esto es lo bueno. Nosotros, como ya el presidente del MUSES, que yo también tengo el MUSES, él tenía la información porque está en una organización internacional que se llama COPROFAN. Ahí tuvimos la información y ahí el ministro de Agricultura, el señor Campos, recién se dio cuenta que sí había que enviar gente para allá. Entonces, una vez que va Chile, que se sume Chile, también gana Chile, gana el Estado, porque también llegan recursos. Pero también ganamos nosotros con visibilizarnos y también algunas cosas, también sacar nuestra voz allá. Eso. ¿Alguna pregunta?
Sí, muchas preguntas, Lamien, porque resulta interesante ver esta participación internacional. Yo me imagino que si participan los estados, significa que también estas resoluciones que se adoptan de alguna u otra manera también influye dentro de lo que significa la incorporación de los estados a las políticas que justamente se han estado conversando en estos acuerdos.
Así es. O sea, se firma algo que no puede el Estado chileno, aunque quisieran aquí cuando hay nuevos presidentes, cambia todo, ya sea de izquierda o de derecha, pero acá se firma algo más internacional. Por ejemplo, el tema del convenio 169 para nuestros pueblos, uno también va para también sacar la voz, que es un derecho internacional que cada cierto tiempo se tiene que ir cambiando. Pero ahí donde ustedes, mis pulemienes que escuchan este programa, también se informen, y por eso estoy, está bueno este, porque no estamos solitos, pues, y cuando hay acuerdos internacionales se tienen que respetar esos acuerdos. Uh-huh. Bueno, la reunión especializada de la agricultura familiar en el Mercosur se llama, se habló un poco del Año Internacional de la Mujer en la Agricultura Campesina Indígena, como la solidaridad, el intercambio, la resiliencia climática, las alianzas de buenas prácticas, la apertura, la acción colectiva, la familia, la cultura, la identidad, la tecnología, que está muy en boga hoy día, porque los jóvenes hoy día se manejan muy bien con el tema de las comunicaciones, un mismo celular, uno no sabe mucho y se lo pasa a un nieto y le ayuda a uno, a veces no tanto. Saberes ancestrales, pues, uh-huh. Hablamos un poco de nuestro, no sé, pues de nuestro Nahuén, de lo que hacían nuestros abuelos, nuestras mujeres. Yo fui principalmente como mujer indígena, como mujer mapuche, la innovación, la justicia social, la cooperación y la juventud. Eso es lo que también quiero decir, que también está el ICA, está la FAO, está CAF, eso es la REA. Entonces creo que no es menor haber estado por tercera vez en una REA, que esta asociación de Wenchi se pueda visibilizar más y unirnos más, y por eso que también trabajamos nosotros en terreno en estas 7 regiones, porque también bajamos esa información. Uh-huh. Y hay que estar preparado para estar en estos encuentros, porque se hablan de grandes temas, o de temas que van cambiando. El cambio climático es un tema del medio ambiente que va cambiando, pero el cambio climático tiene que ver con todas las cosas que han sucedido. No puedo llegar y decir, no, yo cambio. No es una política pública, sí. Es algo natural. Y ahí es donde tenemos que preparar, y los estados también tienen que prepararse para ver cómo enfrentan de mejor manera para los sectores más vulnerables o los excluidos, que llamo yo, que somos casi siempre los pueblos originarios y los campesinos. Uh-huh. Eso.
¿Esta es una reunión anual o cada 7 años?
Es una reunión anual, y después quedan como unas reuniones como en comisiones. Recuerdo que el año pasado se hizo en Chile con los jóvenes. También participaron nuestros jóvenes acá, Evelyn, sí. Salamanca estuvo, y Foyelicán estuvieron, uh-huh. abriendo lo que es la REAF, pero era una reunión mayormente virtual. Y como los jóvenes uh-huh. usan mucho lo que es la tecnología, como lo acabo de decir, y sí, entonces a nosotros en nivel internacional nos conocen como Nehuenche, porque estos jóvenes ya habían también hablado ya antes. Desde que soy presidenta me ha tocado hacer vocería, uh-huh. y lo digo con mucha humildad y con mucho agradecimiento, porque mis padres en Chile, también las mujeres, han reconocido en esta mujer, en esta Lamien, presidenta de esta asociación, que puedo representarla, porque tengo esas capacidades y también habilidades, así que agradecía de Yenichén, agradecía de mi ancestro.
¿Hay acuerdos que podamos revisar, a lo mejor, que sean como los más importantes, los más destacados?
Bueno, uno de los acuerdos que lo instaura hoy día el gobierno de Brasil, que tiene que ver con tierra y territorio. Mm. Justo es un tema que hoy día acá en Chile, con este nuevo gobierno, se está empezando, como decía yo, la reforma de la ley indígena, que tenemos 30 años. Yo creo que en un nuevo programa que usted me invite, voy a venir preparada para ir andando más los acuerdos de lo que firmamos. Así que eso, más adelante creo que voy a entrar más en algunos temas, como también el tema de la violencia de la mujer, uh-huh. o de cómo la mujer ha podido hoy día ir saliendo, teniendo un poco más visibilidad en términos económicos, uh-huh. y también emocional, el Día de la Mujer. También gracias ha podido estudiar un poco más nuestra también, nuestras mujeres campesinas, a pesar de lo difícil y lo que no llega la comunicación tan fluida en los territorios por el tema del internet, no hay señal, sobre todo en Chile, que es una faja larga y no en todas partes hay internet. O a veces llueve, o a veces no sé qué pasa, el viento, y como que quedamos sin señal, que es más difícil. Pero hoy día, hoy por hoy, en todos los grupos sociales y también en nuestra en nuestro grupo como mujeres mapuches y rurales e indígenas, tenemos mayor capacidad de intelectual, hay más, hay personas más profesionales. Lamentablemente viven entre el campo y ciudad, porque no hay recursos para quedarse en el campo y poder trabajar el campo así como está.
Esta es una realidad que se vive en todos los pueblos de América Latina, esta necesidad de mejor tecnología, de mejor desarrollo, de recursos, respecto de poder seguir manteniendo tradiciones culturales, de sostenimiento, de lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, todo aquello.
Sí, es algo que se da en todos los países, muy parecido también en la Amazonas, también es lo mismo. Cada día como que tenemos los mismos problemas. Así que bueno, hay desafíos al futuro, que se hablan de temas a priorizar como ampliar el financiamiento, fortalecer la asistencia técnica, impulsar la ciencia y la tecnología, que está muy de moda hoy día, fortalecer el acceso a los mercados sin dejar a nadie atrás. Es fundamental revalorizar los saberes tradicionales, lo que decía, lo que hacía mi abuela, que es un patrimonio del conocimiento de nuestros ancestros, de nuestras ancestras. Poner en el centro las voces de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, que son las bases de la conversación. El diálogo, por sobre todo, tiene que primar. Y la REAF es una estructura sólida que trae transformaciones. Esto lo dice el representante de la FAO de Paraguay. Porque Chile, tanto yo siento que en Chile sí hemos avanzado en los derechos de las mujeres. Sí conocen más las mujeres chilenas lo que es. Hay altos tipos de violencia. Yo hablo de la violencia estructural, que es la violencia del Estado, la violencia desde arriba, del solo hecho de ser vulnerable, de ser pobre, ya es un violento. La violencia del Estado, la violencia de que no es lo mismo, pongo como ejemplo siempre, vivir en Las Condes, tener violencia tal vez doméstica, y no tener, o sea, la señora es profesional, a lo mejor tiene patrimonio, tiene recursos, y si tiene violencia doméstica en su casa, igual es fuerte, pero más fuerte es cuando uno no tiene un peso para darle que comer a sus hijos, o trabajar tanto para proveer para esos hijos. Yo me doy cuenta en nuestras pulamienes, que son muy trabajadoras, entonces eso también se llama violencia económica, porque todo tiene que ser recíproco cuando es sobre todo por la familia, por los niños. Entonces eso se da como a nivel general. Yo creo que es una buena instancia para expresarse. Las ponencias que hicieron cada cual de cada país, tanto jóvenes como mujeres, eran bastante buenas, sobre todo lo que tiene que ver con la adaptación del cambio climático y de la agricultura familiar campesina e indígena, que es un tema que no va a parar, que hay que enfrentar, que hay que ver cómo resolver. Los estados tienen que ver cómo se viene esto, porque se viene cada día peor. Las amenazas climáticas comunes. América del Sur enfrenta un aumento alarmante en la severidad de las amenazas de transformación de comunes. De repente hace calor, de repente hace frío, de repente, no sé, pues hay granizo. ¿Y qué pasa con las estaciones? Que hoy día viene el nuevo ciclo para nosotros, que es el invierno. ¿Qué pasa con las personas que producen? Y cada día está así, porque de repente aparece un día súper bonito, y eso tiene que ver con el cambio climático. Uh-huh. Y los estados, el estado de Chile tiene que prepararse, porque eso no va a cambiar, va a seguir.
Claro. Y eso tiene que ver también con la soberanía alimentaria, digamos, por supuesto, porque va cambiando, va obligando a dejar determinados rubros de lado, o afecta directamente a una determinada siembra o plantación, y por lo tanto hay que buscarle alternativas a aquello.
Los ecosistemas compartidos, la degradación de los ecosistemas, y aquí también sumémosle a los monocultivos que también ayuda al cambio climático, que sea más seco, que se hayan secado los esteros, y no se puede producir así mucho, entonces no podemos tenerlo. Lo que teníamos antes, la producción para, por lo menos para comer un poco mejor, que es la soberanía alimentaria que recién estaba hablando usted. Bueno, el acceso a los mercados para la agricultura familiar en Mercosur ampliado. Nosotros ya visitamos una feria como la Feria Pinto. Nos llevaron como una gira a la feria. Y la verdad, entre nosotros, encuentro que acá estamos mucho mejor, porque vi que, no sé, yo acá en la Feria Pinto no veo así un cerdo colgado, o en términos aquí de la feria, es mucho más higiénico todo. Al menos el Estado se preocupa en eso de la salud del producto. Eso me llamó la atención. Y lo encuentro que bueno que nosotros estemos en eso más avanzado. Somos súper higiénicos en términos del consumir, porque también nos enfermamos de repente.
Claro.
Así que los accesos a mercados para la agricultura familiar, campesina e indígena. Los estados deben adaptar al contexto diferencial de las familias para que accedan a las compras públicas. Ahí viene un tema con las personas que venden, que muchas veces no tienen la información. El Estado tiene que bajar la información. Yo veo aquí a mí las mieles, en su mayoría son las mieles en la Feria Pinto. Entonces, si bien es cierto, de repente hoy día han querido más regularizar en términos del Estado, pero nuestra costumbre a veces no nos deja. Lo hacemos así nomás. Así que la agricultura familiar, campesina e indígena, y la agroecología. La seguridad con la compra institucional, valorar el asociativismo, el cooperativismo. Creo que cuando uno no tiene muchos recursos, hay que juntarse con el otro. Por eso se arman las cooperativas, por eso yo creo en el cooperativismo. Pero como vuelvo a decir, las políticas públicas, lo que se crea, lo que se escribe para... la hacen los gobiernos de turno. Entonces, hoy día estamos con hartas cosas que ojalá no retrocedamos. Pero, y aquí estamos. Eso.
También, dentro de lo que significa este tema de la REAF, por ejemplo, ¿mantienen comunicación permanente respecto del tema, o solo esperan hasta la reunión del año siguiente para ir entregando, o van nutriéndose durante el año de diferentes aspectos de la vivencia que están desarrollándose por parte de los diferentes pueblos?
Hay comunicación, hay unos WhatsApp. El encargado de la REAF se llama Lautaro Vizcay, es de Argentina, pero ya se nacionalizó en Brasil. Y él nos comunica a las personas lo que se va avanzando en la región, en estos países. Pero, por ejemplo, ahora hay unos cursos que este joven, don Luis Castillo, que quedó encargado, hay unos cursos que se toman a nivel internacional. Esta actividad se hizo en la universidad, en la UNA, Nacional de UNA se llamaba la universidad. Y estos cursos para jóvenes que se llaman asociatividad, algo de las tierras, que un curso como un diplomado, como 6 meses, se podía postular. El tema es que de repente nosotros no tenemos esa información, no llega a la organización y menos a las comunidades. Entonces son cursos bien buenos que le enseñan a los jóvenes rurales a cómo poderse quedar en el campo, como una herramienta básica. Pero lamentablemente, como es un recurso de la FAO, también hay que poner de repente recursos de uno, así como para el pasaje o para dormir allá, porque se va a empezar allá, son 6 meses que se estudia online y después se termina allá igual cuando ya le dan su certificado. Pero se tiene que postular. Entonces, eso es lo que no tienen los jóvenes, no, y no se baja la información. Eso es lo que yo quiero, para poder bajar la información, tener los links a través de nuestra página web y que pueda postular el que le interese, no solamente a nuestros socios. Con esa intención yo también, cuando me nombran, yo no estoy hablando solamente de los jóvenes de Milamienes mapuche, sino campesinos que habitan muchas zonas rurales todavía y que resisten.
Sí, y en ese sentido también hay que reconocer que en Chile hemos tenido justamente ese inconveniente en los últimos años. Varió un poquito producto de la pandemia, pero nuevamente tenemos esa migración de los jóvenes del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, justamente porque no hay proyectos concretos o que sean viables en el tiempo que les permitan a ellos permanecer en el campo.
El Estado tiene que invertir en estos jóvenes, porque hoy día tenemos otro grupo de jóvenes. No es como los 90, cuando salí yo de mi casa a los 20 años. Era un sueño estudiar, porque no habían derechos conquistados. Los derechos tuvimos que conquistarlos para poder estudiar y tener educación gratuita.
Y ahí incorporamos lo que tiene que ver con los internados y con todos aquellos aspectos que paulatinamente se han ido logrando con las manifestaciones, las movilizaciones, las peticiones que se han ido haciendo, con muchos jóvenes mapuches que de diferentes zonas pueden llegar hasta una gran ciudad para poder prepararse en una universidad.
Así es. Entonces, ¿con quién nos encontramos? Con muchos profesionales, campesinos, mapuches, pero lamentablemente, lo que yo decía en algún momento de mi trayectoria de vida, cuando no hay conocido en este país, cuando no es amigo, no es conocido, no es de una familia, no tiene acceso a... Puede postular y puede ser excelente. Le piden experiencia, no lo conoce nadie y queda fuera del concurso, ¿no? El joven se frustra, no puede seguir en el campo, porque también yo le dije ya todo lo que existe en el campo. No hay recursos, no hay agua, la tierra está árida, no se puede... Hay que poner muchos recursos para poder estar en el campo. Recursos que de repente uno no los tiene, y que su familia no los tiene, porque en la familia el que apoya, el que le da un pedacito de tierra, estoy hablando de los lamienes o comunidades indígenas o tierra indígena, que no es mucha tampoco. Entonces él sigue buscando trabajo asalariado y vuelve de repente. Yo conozco chicos que son agrónomos y no han encontrado trabajo y trabajan de temporero, porque han postulado todo esto, psicólogos también, mucho. Entonces está complicado. Yo creo que ahí donde el Estado tiene que hacer una reflexión y decir, ¿qué hacemos para estos jóvenes? Que no tengo idea en este momento el número de jóvenes que están viviendo en el campo, según la estadística, porque hay no solamente aplaudir los jóvenes que están en el campo, sino que también hay que proveer de recursos donde se pueda vivir mejor, ahí mismo, en su propio espacio.
Claro, porque además a raíz de esta migración de jóvenes hacia la ciudad, primero estudiar y después quedarse a trabajar, porque ya lo dijimos, no están los recursos en el campo, ha ido dejando también mucha gente mayor en el campo que se ha quedado sola. Sí. Y ese también es otro tema que paulatinamente se va conociendo y se va sabiendo de tristes realidades de Lamien, de Peñis, que incluso están solos de repente en el campo porque sus jóvenes han tenido que salir a buscar mejor vida.
Claro, nosotros, los pueblos mapuches, somos de familia extendida. Siempre vivimos todos juntos o nos apañamos. Pero cuando empieza esta migración, campo-ciudad, que se ha dado siempre, como que el hijo, y esto me tocó mucho verlo en terreno, ya le da como la lata ir a ver la abuela, por la mamá o el abuelo, que ya está más cansado, que no ve mucha gente, que cuenta las mismas realidades, y que al final de repente terminan muy solos, y solo del recuerdo de sus nietos, o de sus hijos, que eran muy buenos hijos cuando chicos, y dicen, y justifican, dicen, bueno, ellos también son profesionales, pero se va deshumanizando, porque en nuestra cultura los chachay, los papay, las papay son súper importantes para nosotros.
No podemos olvidar tampoco la mien el tema de la migración que cada cierto periodo de tiempo se ha dado, y sobre todo a principios del siglo XIX, mucha gente que tuvo que emigrar no solamente del campo a la ciudad más cercana, sino que a Santiago. Entonces, por ejemplo, en la actualidad encontramos en un gran centro urbano muchas comunidades, no necesariamente o no solamente mapuche, también encontramos de otros pueblos que han tenido que buscar vida en esos lugares, dedicándose a labores que están muy lejos respecto de lo que es la cosmovisión, la interculturalidad y cosas por el estilo. Vemos que hay comunidades que se han organizado, pero son comunidades urbanas.
Y no es lo mismo. Claro, en Santiago está la mayor población de nuestros hermanos. Y también hay en Concepción, en Valparaíso, en Temuco. Y están las comunas más chicas. ¿Por qué? Porque hoy día el tema de ahí viene un tema de desconocerse, empieza uno a desconocer lo que es la identidad. Mejor me quedo acá porque tengo, aunque esté arrendando una casa o una pieza, a veces mucho mejor que volver a construir al campo, donde cuesta mucho hacer un trámite para tener luz, las APR que están, y hay que estar organizado, entonces son de 8 a 10 años. Y usted sabe que los seres humanos queremos todo rápido. La vida misma es un ciclo, un proceso, pero a veces no entendemos eso. Entonces mejor sigo trabajando, gano el sueldo base, y me quedo acá. En la ciudad, y ahí está la migración. Y claro, hace muchos años, los primeros que migraron tal vez fue mi padre, fue su abuelo. Mi abuelo no fue, fue mi padre, que también, y llegaron a, no a lugares, a lugares que, a los cordones marginales, como la Pintana, la Victoria. Yo lo digo con orgullo, mi padre dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Dijo, si tengo harta tierra allá, y se volvió. Y también pensó en el futuro de sus hijos. Y hoy día también, yo veo que ya cuando se hacen más adultos mayores, cuando ya han trabajado toda una vida y ya tienen hijos, también quieren irse al campo, volver al campo. Todo mapuche quiere volver, o todo campesino quiere volver a la tierra, porque uno cuando es mayor entra a estar más reflexivo y más en la tranquilidad, porque ya crió, ya vive con menos, yo creo, que cuando tiene 4 o 5 hijos. Entonces todos queremos volver, pero volver en condiciones dignas. Eso también el Estado tiene que, o sea, el periodo pasado se habló mucho de los cuidados, los cuidadores, se hizo mucho énfasis en aquello. Pero si usted se da una vuelta por cualquier sector rural, se va a encontrar con muchas personas solas en el campo. Y tampoco puedo pedirle que se queden los jóvenes, y acá tienen su, en la ciudad tienen el, donde se pueden desempeñar laboralmente en el área que ellos estudiaron. Es una cosa por otra.
Además que la vida en el campo ha cambiado tanto, porque hasta hace unos, no sé, 30, 50 años tal vez, la gente que necesitaba agua hacía un pozo y tenía agua. Pero en la actualidad ni siquiera existe esa posibilidad, porque las napas subterráneas se han ido secando, el tema del monocultivo, el tema del excesivo uso de las tierras ha ido generando toda esta situación. Por lo tanto, ahora se depende de una APR para poder tener agua para consumo humano y también para darle agua a los animales.
Así es, o esto de agua lluvia también se hace hoy día. Lo estuvo haciendo harto el gobierno regional algunos años atrás, hace unos tres periodos de, no sé, puedo decir, en Bachelet 2 creo que se hizo harto de aquello, pero hoy día ya no hay napas, no hay napas subterráneas, hablo de Malleco. Es más complicado todavía, y el deber del Estado también, esto no es asistencialismo, pero el deber del Estado también atender estas situaciones, porque el Estado también tiene que colaborarnos con aquello, decir que o sea, hago una política pública, ¿qué hago? Y esa política pública también la tiene que hacer con los ciudadanos, con los dirigentes, con los lamienes. Entonces, no puede el Estado escribir solo algo, el gobierno que sea.
Eso. ¿Y ahí es positivo entonces una consulta indígena cuando hay que hacer actividades, trabajo, proyectos de desarrollo? Porque se incorpora ahí lo que es la sensación y la cosmovisión mapuche en este caso.
Claro, hace un par de años desde que está el convenio 169, 2011 creo que, desde el 2011, está el decreto 66 que regula lo que es todo lo que se pueda consultar o transformar cerca de una comunidad indígena tiene que ser consultado. No es porque se le ocurrió al alcalde o al gobernador o al presidente, es parte de lo que es el convenio 69, que está vigente. Entonces, cada vez que se haga algún proyecto de innovación, digamos, por ejemplo, paneles, no sé, estos desarrollos, tienen que ser consultados si hay comunidades indígenas alrededor. Como es una política pública, como es una ley que nos lleva mucho, y no han bajado la información, de repente se le olvida y preguntan a algunos nomás, pues hacen una llamada por la radio y dicen, está listo, o hablaron con la machi o el lonco, tanto. Pero no se hace así, pues se tiene que hacer, y tiene un proceso de 6 meses, porque es información, después sistematización, hay seis etapas que tiene que pasar esa consulta indígena, según el decreto 66. Bueno, ahora viene la reforma de la ley que lo pronunció el presidente en su discurso, que fue uno de los más. Y eso hoy día, ¿por qué lo digo y por qué me refiero a aquello? Porque mucha gente me ha estado llamando si ellos pueden vender su tierra o no, qué va a pasar con su tierra. Pero todavía no empieza la consulta. Entonces ahí es donde él tiene que ir a participar, es decir, la vez pasada también se acuerda que hubo paz y entendimiento, que también tenía que ver con un tema de tierra y otros temas más, se rechazó. Hoy día, vamos a ver, cuando empieza todavía no hay una bajada de información. Al menos a mí no me ha llegado nada todavía. El otro día me llamaron si sabía de algo, pero no, nada más, no me han llamado más sobre esta consulta indígena, que tiene que ver con el desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social, el que la lleva, porque de ahí depende la CONADI. Y después todos los ministerios se unen. Así que eso es lo que les puedo contar.
Me parece. ¿Y algo más acerca de Nehuenche como asociación? ¿Han estado participando en algunos huechipantos, en algunos lugares?
La verdad es que hemos estado muy activos con todo el equipo y con el directorio, equipo técnico. Estuvimos en un huechipanto en la región de Los Ríos el día 24, en donde una socia de nosotros, que es Lili Tripailaf, ella siempre tuvo un sueño de tener un museo mapuche. Y ella lleva hace 20 años que fue socia de esta asociación, y después por cosas de la vida no sé qué más pasó, porque ella se inscribió con Víctor Hugo Painemal. Y cuando nos reencontramos hace 8 o 9 años, me dice, yo soy socia de la Lehuenche. Y le dije, sí, la busqué en el listado y bien, pues. Y según ella ha conseguido mucho, ha tenido mucha visibilidad como artesana. Y cumplió su sueño, de tener el museo mapuche en su loft, en su territorio, por Ringue Rico, comuna de San José la Mariquina. Tuvo esta actividad con el alcalde, todos los concejales, con gente de INDAP, del SAC, de varios servicios públicos, de cultura, muchos profesionales y muchos dirigentes también, y nos invitó a esta actividad el 24, donde inauguró su museo, su sueño.
Perfecto. Bueno, en algún otro momento, Lamien, vamos a seguir conversando acerca de este museo, entonces, Mapuche, que nos, porque a lo mejor podemos incluso estar allá, mostrarlo, a lo mejor tal vez a través de nuestra página web, hacer algún video respecto de lo que es este museo Mapuche que ustedes conocieron ahí en San José de la Mariquina.
Sí, y además que también apoyamos desde siempre, porque también le ayudamos a hacer sus trámites con Cultura, con el Ministerio de Cultura. Ella dependió mucho como de este equipo técnico, digamos. Entonces se sentía muy agradecida ayer con aquello. También hicimos algunos tabúes el año pasado, de parte de lo que es fortalecimiento organizacional, y también ella agarró ahí más fuerza para poder tener este tejido social con las otras organizaciones que la llevaron a esto, a su objetivo, que dijo que hoy día se podía morir tranquila. Así que somos parte de eso también. ¿Eso, estimado Damián?
Bueno, ¿algo más que agregar respecto de lo que ha significado, o nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conversando?
Nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad donde yo voy a hablar de mujeres y también de jóvenes de larga, para que sepan de lo que se está haciendo, y si puede alguien postular, también lo puede hacer. Así que a mis pulamien que están escuchando, que tengan un lindo fin de semana, un lindo domingo, y que este nuevo ciclo venga, pero con grandes cosas. Así que chaltumay, peu callal.
Chaltumay, Lamien, peu callal.
Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, habitantes de fuego, en montaña, dormidas o furiosas, sobreviviente de los hielos antárticos, jardineras en desierto y cordillera, a todas ellas les dedico esta canción. Mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, cubanas, dominicanas y costarricenses. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a las mujeres latinoamericanas, mi madre que cocinó, me enseñó a cantar, amar la vida, a las mujeres lesbianas que se aman, desarmando estructura en dictadura, todas ellas mujeres aguerridas, paraguayas, panameñas, argentinas, venezolanas, chilenas, brasileñas y colombianas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a las hermanas mapuche, chilenas y argentinas, a la chola peruana y boliviana, las guaraní, paraguaya y uruguaya, norte a sur, Atlántico, Pacífico, mexicana, salvadoreña, hondureña, nicaragüense, cubana, dominicana y costarricense. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a la las madres de la Plaza de Mayo, que cubren su dolor con un blanco paño de medida, desaparecida, que creyó, luchó y dio su vida a mis morenas, creadoras de paraíso. A todas ellas les dedico esta canción. Bailadora de tango, milonga, salsa, hueca, cha, 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 corrido y sexy merengue. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas.
Mis campos cubiertos están con flores.